el momento que estabais esperando. Aquí y ahora empieza Misión Tokio.
Misión Tokio ni. Sa, minasama, ote o aisaku. Hey, Jiro, Misión Tokio. Soria, hey, Jiro, Misión Tokio. Misión Tokio, dai Jiro. Misión Tokio, dai Jiro. Tekiro, Tekiro, Misión Tokio.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos al podcast de Misión Tokio, el podcast más regular que existe de la podcastfera, no fallamos ni una semana. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes. Sus comentarios nos costarán el gaznate a más de uno.
Tenemos con nosotros también a Dak, buenas tardes.
Hola, hola.
A Xavi.
Hola, hola.
Y a María.
Hola, ¿qué tal?
Y un servidor, Genís, presentando todo esto. Bueno, nos hemos reunido después de que casi un año, quizá, podría ser.
¿Todos?
¿Tanto?
Exageraos.
¿Y por qué nos hemos reunido de nuevo? Más allá de porque llega el verano y empezamos a tener un poco más de tiempo libre.
¿O no?
¿Por qué nos hemos reunido, Alberto?
Pues a ver, nos hemos reunido básicamente porque teníamos un proyecto pendiente, teníamos una deuda, algo que habíamos estado planeando ya casi desde pues el salón del manga del año pasado, y era un proyecto que queríamos traeros, una serie de pequeños bloques monográficos haciendo pues el repaso a todos esos animes que hemos tenido en España a lo largo de las últimas décadas, animes que han visto incluso tal vez nuestros abuelos si nos remontamos a los años 60. Y queríamos dedicarle pues una serie de programas monográficos en los cuales hiciéramos un repaso bastante exhaustivo, que os trajéramos datos y cosillas que os pudiesen ser interesantes para cotejarlo con los animes del día de hoy, y así además informaros de lo que ha sido la evolución del anime en España durante las 4 o 5 últimas décadas que llevamos. Y bueno, a ver qué es lo que podemos sacar en limpio de estos repasos. Cada programa que vayamos sacando, que irán viendo la luz los próximos meses, lo centraremos en un bloque. Hay obviamente décadas que tendremos que subdividir, porque abarcar por ejemplo todos los productos que salieron durante los 90 en un solo programa podría ser muy exhaustivo, podría quedarnos un bloque de 7 horas, pero bueno, vamos a ceñirnos más al formato que tenemos en Misión Tokio. No haremos tampoco programas tan largos, puede que alguno se nos vaya un poco de metraje, pero bueno, intentaremos abarcar todas esas series que conocemos y que hemos visto a lo largo de los últimos años.
Y empezaremos por los años 60, más que nada porque no nos consta que antes hubiese anime en España. Si alguien tiene otra información, que nos lo diga.
Sí, efectivamente, los datos que hemos recopilado pues comienzan con las producciones de 1961 hasta el 69. Hay unos cuantos títulos que fueron ya pues obras que llegaron a salir por Televisión Española. Algunas de ellas incluso dieron el salto a la gran pantalla, lo cual no era muy habitual, desde luego, en el cine de mediados de los 60 en España, encontrarnos con títulos como por ejemplo los que vamos a traer a lo largo del programa de hoy. Pero sí, luego eso sí que ya se fue estandarizando y fueron apareciendo cada vez más y más producciones niponas en las pantallas de radio y televisión española y luego en las autonómicas, que todos conocemos también.
Lo primero que nos empezó a llegar fue a través de las pantallas de cine, ¿eh? Que es paradójico, porque hoy día cuesta mucho más ver anime en cine, bueno, gracias a Selectavisión, que está haciendo un esfuerzo para ir estrenando, aunque sea en formato evento, regularmente películas. Ahora tenemos un poco más de anime en cines, pero hace cosa de un par o tres de años eso era un desierto, y prácticamente desde los años 90 era algo utópico. No tenía cabida, no había ninguna major que apostase por ella, y las pequeñas distribuidoras pues no se arriesgaban tampoco. Así que vivimos un gran y largo desierto en las salas de cine para el anime, no así en televisión. Eso tiene una explicación y a lo largo pues de estos programas os la explicaremos por qué sucedió eso, porque empezó muy fuerte en cine y fue abandonado poco a poco en pos de la televisión. Pero antes de empezar de hablar del anime en España, me gustaría contaros un poco, para podéis contextualizar toda la información que os vamos a dar, cómo llegó el anime realmente a España, ¿no? ¿Quién fue la persona que, digamos, desde Japón vio esos dibujos animados y dijo, ostras, esto me lo traigo para Europa, creo en ello, creo en este producto, que imagino que por aquella época debió ser algo súper exótico, algo súper raro, ¿no? Una bizarrada prácticamente, y sin embargo pues decidió poner su capital y arriesgarse y que llegase el anime en España. Bueno, pues eso te demuestra también que, en contra de lo que mucha Dragon Ball no fue quien trajo el anime a España. Estamos hablando que pues prácticamente 20 años antes ya había anime. Entonces, para ello nos tenemos que trasladar a Italia, porque Italia es la cuna del anime en Europa. En Italia se ha mamado anime desde los años 60, pero no a modo episódico o anecdótico como ha sucedido en España. En Italia el anime ha estado a la orden del día, forma parte ya de su cultura y realmente pues se lo debemos a ellos. Debemos a ellos que el anime llegase en masa. Toei Animation, antes de ser Toei, que era Toei Doga, tenía en su punto de mira Disney como referente, y ellos pensaban que podían ser una buena alternativa oriental a Disney, y desarrollaron pues toda una estructura empresarial dedicada a exportar sus producciones, a hacer películas de calidad que pudiesen llegar a competir con Disney, aunque evidentemente los presupuestos estaban años luz. Y eso, para conseguir eso, pues se contaba con talentos de la talla de Hayao Miyazaki, Isao Takahata, y explotarlos hasta lo indecente, ¿no? Y fijaos que si existe la leyenda urbana de que en Japón no hacen huelga, que es mentira, pero sí que realmente es una cultura que no es muy dada a hacer revoluciones sociales, pues una de ellas se dio en Toei, porque realmente los trabajadores de Toei estaban ultra explotados y para poder llegar a las cosas de calidad comparable a Disney. Sin embargo, pues ni mucho menos lograron hacerse ese hueco en el mercado occidental. Lo que sí consiguieron es llegar a él, que ya es mucho. Y ello, pues nos encontramos con Kenichi Tominaga, que era el representante de Toei, que acudía al MIT. El MIT es el Festival de Cannes dedicado a televisión, donde acuden todas las televisiones, distribuidoras, a comprar y vender pues producciones. Donde va, por ejemplo, Selecta a adquirir derechos para series o películas, para estrenar en cines o home video, en televisión. Van también las televisiones y va Toei Animation con su stand, y lo hacía a través de este hombre, Kenichi Tominaga, que actualmente pues ya está retirado y se está dedicando al arte. De hecho, si veis por internet encontraréis subastas de sus obras. Es un artista pues bastante reputado actualmente. Eso que ya se retiró hace 20 años a Japón. Bueno, Kenichi Tominaga empezó a ir al MIT a vender cosas. Y entre sus compradores estaba Orlando Corradi, un empresario que ya tenía su propia empresa de cine y al que le empezó a comprar algunas películas. Películas, pues, no sé, como A la caza del grande, Sinbad el marino, Rock el valiente, muchas clásicas de Toei que también nos llegaron a España, algunas no, pero empezó a trabajar con él para estrenar anime en los cines de Italia. Cuando Tominaga dejó su trabajo de representante de Toei, pues decidió asociarse con Corradi para traer películas de Japón de éxito, no solo de Toei, sino general. Y así llegaron los primeros kaiju, las películas de Godzilla, Gamera, Ultraman, todas estas películas también de guerra, japonesas, y evidentemente anime, ¿no? Juntos formaron la empresa que se llamaba DEA, Y el propósito era este, comprar sobre todo derechos de explotación de dibujos animados de producción japonesa para su distribución en el mercado italiano, español y europeo. Bueno, juntos esta empresa distribuyó películas que os sonarán mucho, como El Príncipe del Sol, de Isao Takahata, que es una obra maestra de la animación, un anime espectacular donde se deja ver ya el sello muy ghibliano, ¿no?, de Isao Takahata, en una producción que en principio pues era de Toei. La otra película así que también nos sonará es El gato con botas, que es actualmente el logo de Toei. El primer corto que hizo Toei era él, protagonizado por este gato. Imagino que de ahí pues lo adoptaron como mascota. Curiosidades de esta época es que al principio pues recibían las películas en 16 milímetros. Esto es igual algo un poco técnico, pero explica por qué pues muchas series o películas antiguas, eso que dicen de que hay como un cambio de velocidad o que se ven cosas raras. Pues es que en esa época se hacían bastante chapuzas. Llegaban las películas en 16 milímetros, que es lo ideal, pero luego tenían que editarlas, cortando y pegando a mano, y eso hacía que al montarlo, al final, pues salía inevitablemente una línea negra que era imperceptible para el ojo humano en las televisiones de la época, pero a la que hubo un pequeño salto de calidad en las televisiones, pues ya era inevitable y salía ahí la típica línea negra, y las televisiones dijeron que no querían comprar eso y obligaron a hacer conversiones de 16 milímetros a PAL y luego, acabaron años después, a Betacam, luego ya a Betacam digital en ETSC. Pero estas conversiones pues alteraban un poco ya sea la velocidad, los colores, y ya no era exactamente igual que la japonesa. Por eso a veces nos encontramos cosas que son prácticamente imperceptibles para el usuario común, pero los que son más puristas o técnicos, pues igual sí se dan cuenta de ello. Bueno, pues esta empresa DEA, que son las siglas, no sé exactamente de qué, pero evolucionó con el tiempo, más adelante, a finales de los 70, en Doro TV, Merchandising y TV Broadcasting SRL, que se dedicaba a distribuir anime para televisiones locales de Italia y otra para distribuir en televisiones grandes y a nivel internacional. Y en 1985 pues fusionaron las dos empresas para crear Mondo TV, que ya os sonará más porque existe Mondo TV en prácticamente cada país de Europa y también de Latinoamérica, ¿no? Bueno, ya hablaremos de Mondo TV más adelante si se toca, pero ya estamos en el año 1985 y nos hemos ido un poco ya de lo que son los 60, que es lo que nos tocaría. Entonces, estas dos personas, Orlando Corradi y Kenichi Tominaga, esta asociación fue la que propició la llegada de anime en Europa de forma más o menos comercial y popular.
Yo quería poner un apunte, si pudiera ser que preguntáis mucho de que por qué se llegaba antes a los cines, ¿no? Pero también es verdad que en las casas no había televisión. O sea, las televisiones en los 60 sí ya empezaban, pero no había no estaba en cualquier casa una televisión doméstica. Y mucho se tiraba por el cine, por lo que supuestamente posiblemente llegaban más producciones japonesas. Podía haber los inicios del anime llegaron en versión cine pues por ese tema. Estamos hablando de una época en la cual España estaba un poco pre-revolución industrial, revolución industrial. O sea, todavía estábamos que había gente, una precariedad de dinero y tal. Entonces, quería dejar esto apuntado.
No, efectivamente, es que es tal cual como lo comentas, ¿verdad? Que en aquel entonces el cine no era algo prohibitivo y tener electrodoméstico en casa, la televisión, desde luego no es algo que se pudiese permitir todo el mundo. Eso, si vemos una serie que nos refleje cómo eran los años grises aquellos, pues, por ejemplo, Cuéntame, que si no me confundo, empieza su historia más o menos a principios de la década de los 70, que será el siguiente bloque.
Sí, efectivamente.
Que será el siguiente
bloque. En los 73, 74 empieza más o menos.
Pues entonces, uno de los primeros capítulos que se pueden ver en la propia serie esta es cuando llega el televisor a casa de los Alcántara. Antes no había televisión, antes había que ir al cine si querías ver alguna película de estas. Así que es normal que la gente que se dedicaba profesionalmente a importar esta serie de productos lo hiciera a través del cine, que era donde mayormente tendría repercusión, no a través de la venta del producto a las televisiones locales, que entonces no había televisiones más que Teleradio, Televisión Española y La 2 para la emisión de estas películas.
Bueno, se llamaba la VHS, UHF, creo.
Sí, efectivamente.
Sí, no se llamaba ni siquiera TV2, era otra frecuencia, ¿no? Sí, estamos eso en los años 60, en pleno franquismo, la España gris, la España pues aislada del mundo y con una sola cadena de televisión. Y bueno, podríamos hacer un retrato sociológico, pero creo que nos iríamos un poco. Sí que nos vamos a centrar en un retrato televisivo de lo que podían ver los niños de esa época en los años 60. Lo petaba la ventríloca austríaca Aretha Franklin con su popular show de los muñecos con la perrita Marilyn, por ejemplo, y era, bueno, ahora mismo algo muy bizarro, pero si veis algo de Aretha Franklin por YouTube, ya hay cosas con la web de Televisión Española, pues imaginaos con qué se tenían que entretener los niños en televisión.
Sí, vamos a ponerles a los oyentes un inserto de la música de la cabecera del programa para que lo puedan escuchar.
Amiguitos, un abrazo muy fuerte. Hoy empezamos con un nuevo programa.
Y este programa lo presento yo.
Un momento, pero de prueba.
¿Qué quiere decir a prueba? No encontrará nadie mejor que yo.
Marilyn, ¿por qué?
Una presentadora debe ser guapa como yo.
¡Qué presumida eres!
Además, para presentar un programa hace falta tener presencia, conciencia, paciencia, solvencia, prudencia e inteligencia.
¿Y todas estas virtudes tienes tú?
Claro, por esto soy la perra más lista del mundo.
Bien, Marilyn, bien.
Bueno, uno de los programas más longevos y emblemáticos de esos años que todavía se recuerdan es Los Chiripiti Flauticos, que empezó en el año 66 y duró casi una década, y que, bueno, era un programa casi de una familia, no sé, era también algo muy raro, pero que era para entretener a los niños.
Chiripiti Flautico es Don José. Si tú eres de papá, chiripiti práutico, el gesto alegre del bebé, chiripiti práutico, el don José,
chiripiti práutico, el don José,
chiripiti práutico, el don José.
En ese contexto, entre Aretha Franklin y los chiripitifláuticos, también a nivel social, pues en los cines estaba Marisol, ¿no? Que,
la primera idol. Se considera la primera idol. Y no fuera y sin ningún tipo de coña, Japón puso su vista en el estereotipo de Marisol para crear este estereotipo de niña muy mona, muy con...
Inocente,
con facciones muy infantilizadas para cantar, y no es coña que ella incluso hizo giras por Japón para promocionar su música y sí. Creó la industria idol en Japón.
Lo que inspiró Japón para crear las idols.
No tuvo ese éxito Joselito. Tendrían que esperar hasta GAC.
Ya Joselito en los 60 era un poquito mayor ya.
Entonces, bueno, ¿cuál es el primer anime que llegó a España? Mucha gente se preguntará. Tenemos que remontarnos hasta 1961 para encontrar el primer anime, que era Panda y la Serpiente Blanca, o La Serpiente Blanca Encantada, su título original es Hakujaden, de Toei Animation, la primera producción de Toei Animation a color de 1958, que realmente no se llegó a estrenar en cines ni en televisión, pero sí que se proyectó en el Festival de Cine de San Sebastián.
Efectivamente, se considera la primera película de anime vista en España. Es una película en la que se trabajó para su realización con más de 13.000 animadores durante 2 años y fue la primera muestra de animación japonesa exhibida en América en 1961. Está basada en la antigua leyenda china, Hakujaden, y explica el tormentoso amor entre dos jóvenes. La dirigió Taiji Yabushita, que también dirigió pues A la caza del grande, Las aventuras de Robin, Sinbad el marino, y básicamente es curioso porque en España no se pudo ver en cines de manera asidua, ya que no estuvo disponible para el público, pero sí para el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en julio del 61. Salió a la venta en los años 80 por parte de Select Video, que no es Selecta, es Select Video, pero que es una compañía que, por lo que hemos visto, es alemana, inglesa, y partía, de hecho, de la versión americana. Por lo que esta edición de los años 80 tiene una serie de problemas, como cambiando el orden de algunas secuencias y diálogos. E incluso en el doblaje, algunos actores no tenían la pista internacional y en muchos casos la música está cambiada e incluso de vez en cuando se escucha alguna palabra en inglés por debajo. No consta, por ejemplo, que en Latinoamérica se estrenase. Puede que se estrenara en el 62, pero no hay evidencia de que se vendiera en VHS, por ejemplo.
Comentar de que la película seguramente llegó a España porque ganó un premio honorario en el Festival de Cine de Venecia en el 59 y bueno, ya sabemos que festivales, los responsables van de festival en festival, y alguien responsable del Festival de San Sebastián pues estaría en el de Venecia, vio que ganó el premio y pues le gustó tanto que creó la primera exhibición internacional de cine infantil del Festival de Cine de San Sebastián solo para proyectar la película en julio de 1961, que se celebró pues eso, en la novena edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. ¿Queréis comentar alguna cosa sobre esta película, bueno, chicos?
Yo decir que la producción, en comparación a otras... Bueno, me estaba mirando un poco el tipo de animación que tenía. Es una animación, un estilo de dibujo que no se asemeja al anime, incluso al anime convencional que podíamos tener antiguo, tipo Astro Boy, sino tira mucho de rasgos muy japoneses, muy orientales. Parece un poco que quiera mostrar un poco lo que es... A ver, sí que se fijaron en Disney, pero sí, por ejemplo, intentan potenciar sobre todo su cultura, ¿no? En general, o sea, sus rasgos y tal, a pesar de que es una leyenda china. O sea, vemos unos rasgos totalmente orientales y solo se varían para personajes cómicos, en el cual los personajes cómicos suelen ser más redondeados, muy franceses, muy al estilo Asterix y Obelix. Y después también tenemos el protagonista, bueno, el animal mono, el panda, que sí que han hecho un poco, lo han intentado europeizar un poco. No tirando a Disney, incluso tiene tinta de Osito Misha. ¿Os acordáis de los diseños de Osito Misha de los Juegos Olímpicos?
Uh-huh. Sí.
Un poco a eso. Sí. ¿vale? Un color así, un tono, incluso se sobresale, el oso protagonista se sobresale porque no tiene tinta negra y tal. Y después una animación que, bueno, para ser de la época que es, está bien, está resolutiva. Mejorable, bueno, ya hablaremos siguientemente. Pero si comparamos con otras producciones, no está mal.
Pero teniendo en cuenta que es la primera película en sí que llegó, tampoco se puede pedir.
Sí, sí. También es la primera película que hizo Toei.
Sí, sí. Para ser la primera que hicieron, yo la veo bastante decente.
No, sí, está decente, pero quiero decir que para presentarla al mundo comparado con lo que llegaría después, pues podría ser que, bueno...
Prácticamente es no sé, por ejemplo, Xavi, tú que ves mucho anime actual, ¿qué rasgos tiene? O sea, ¿es identificable como anime esta película, si no te lo dicen?
Es que si no me lo dicen, yo ves los rasgos y claro, que recuerde yo son más animaciones, lo que recuerdo son más de los 80, no, los 60 se me escapa. Pero
hoy me parece pero un poco sigue... animación ucraniana o algo así.
Bueno, sí. Ucraniana o... No sé, el punto coreano o china, no diría que es anime japonés.
Es la típica animación low cost que te puedes encontrar por 50 céntimos en la cesta del bazar asiático.
Bueno, yo no la veo tan mal la animación. Lo que veo más distinto son el diseño de personajes, ¿no? Sobre todo. La narrativa también, que es lenta de cojones, pero bueno. Lo que sí destaca de esa época es que las películas, antes de empezar la película, salía el director de Toei ahí sentado en su despacho para presentarte la película, en plan Walt Disney, ¿sabes? O sea, tenían muy claro que querían ser los Disney de Oriente. Bueno, y lo consiguieron al menos pues su primera producción, que ganar un premio en el cine de Venecia y darla a conocer a nivel internacional, lo cual es todo un logro. Sin embargo, en España, la primera película que sí podemos decir de anime que llegó a nivel comercial, que se estrenó en cines, bueno, principalmente en cines de Madrid y también se emitió luego por Televisión Española, fue Sinbad el Marino, estrenada en 1964 por Exclusiva Sánchez Ramade. ¿Qué empresa es esa, Alberto? Exclusiva Sánchez Ramade.
Pues a ver, al igual que en aquel entonces, cuando se fundó la empresa, un poquito antes de la guerra, como quien dice, porque esta es una empresa familiar del año 1932, data su creación, es un grupo empresarial creado por el señor Eugenio Sánchez Ramade y que lo después pues se le darían sus hijos y sus nietos. Es una empresa que fue creciendo, fue diversificándose, fue tocando distintos palos y uno de ellos, a mediados de siglo, a mediados sobre los 50, el 59, fue cuando empezaron a firmar las primeras contrataciones, de meterse en animación y demás, para acabar trayéndonos pues esta película que comentábamos de Sinbad el Marino. Después fueron publicando sucesivamente muchos otros títulos a lo largo de los años, hasta su desaparición, casi su completa desaparición, pero eso es algo que viene siendo bastante reciente, porque el grupo Exclusiva Sánchez Ramade ha metido su mano en determinados departamentos de entretenimiento, como por ejemplo Cinesur, es una de las empresas que se nacieron a partir de este conglomerado de Sánchez Ramade del 32, y nos dejaría pues la edición de un montón de películas de animación que acabarían llegando primero al cine, porque comentábamos, no había televisiones tantas como para enfocalizarlo, y después a la retransmisión en Televisión Española, pues como Rock el Valiente, o por ejemplo la que ya hemos citado antes de Panda y la Serpiente Blanca, que también acabaría siendo editada por ellos en su momento.
Bueno, comentar de esta película, que también es de Toei Animation, de 1962, y aquí llegó en 1964 bajo el título de Sinbad el Marino, pero el título original es Arabian Night o Sinbadovado no Bouken, y se estrenó principalmente en los cines de Madrid y tuvieron que pasar 3 años para que estos dibujos pues llegaron a canales comerciales habituales y pues se estrenó en cines españoles pues un poco más, pues, a nivel comercial. comentar, a ver, de esta película, que no es el Sinbad el Marino anime que si buscáis os saldrá, que no es Maggie, no, y tampoco es otra que sale, que es un estilo más anime. Esta producción de Toei, dirigida por Taiji Yabushita, tiene un estilo que tampoco es anime, o sea, no tiene ojos grandes, no tiene la estética de anime, sino que realmente tiene los ojos rasgados y una animación, un diseño sobre todo muy oriental.
Bueno, yo, si queréis, apunte, diré que los protagonistas o personajes, hay personajes que dicen son más orientales, a pesar de que está ambientado en la India, hay que decirlo, ¿no? Así que siguen la estética a lo mejor del panda, y ando así, pero también te puedo decir de que ya intentan un poco europeizar un poco los secundarios, ¿no? O sea, que más humorísticos, ya suelen ser más redondeados y tal, incluso empieza a aparecer una figura de un niño para un poco interactuar con los, bueno, intentar interactuar con los más pequeños, ¿no? Y tal. Y una cosa curiosa de esta animación es que me ha sorprendido mucho, es, o sea, la diferencia de una de otras. O sea, una animación totalmente muy buena, muy fluida, y sobre todo la ambientación. Está muy bien ambientada, ves las olas del mar, todo muy fluido. O sea, parece que se esmeraron mucho en esta película. Seguro que el presupuesto es 1000 veces más, bueno, 10 veces más grande que la del panda. Y sobre todo lo que, una cosa que me parece curiosa, pero en general, es que parece que las producciones niponas que llegaban aquí o intentaban llegar aquí a nuestro país, intentaban un poco desmarcarse de lo que era Disney, ¿no? Marcar su sello, sí, llegar a ser Disney, pero siendo japonés. Y aparte, otra cosa que tenían es, por ejemplo, algo muy recurrente de ahora en Japón, y de los 80, 70, es que creaban películas para crear una gran mercadotecnia, ¿no? Para sacar 1000 cosas, 1000 elementos. Tenías una figura mona para sacar esta en un muñeco y tal. Aquí no, aquí vemos que en eso, pues intentan no intentan buscar un atractivo, sinceramente, sino intentan una película que sea bella, bonita y que la recuerdes, poco más. ¿Sabes lo que quiero decir?
Comentar de esta película que está dirigida por Taiji Yabushita, que es el mismo de La Serpiente Blanca, bueno, y otras películas de las que hablaremos también de Toei. Era como el director de Toei por aquella época, era Taiji Yabushita, y que el guión de este Sinbad el Marino corre a cargo de un desconocido jovencísimo Osamu Tezuka.
Vaya.
Casi nada.
Y lo que sí que parece claro, ¿no?, que el hecho de ganar el premio con la anterior, la que hemos hablado de Panda y la serpiente blanca, ahora, lo que decía Dak, tuviesen el presupuesto mucho más elevado y pudieran currarse una animación que se nota que está a un mayor nivel. Y también comentar el hecho de, bueno, antes del programa también ya lo hablábamos, y es que ves el vídeo de esta película y te recuerda a Nadine. Ya podemos empezar a hablar del tema de si Disney se basaba o copiaba películas. Luego, con otro de los títulos, ya podremos hablar más.
Es curioso, porque releyendo una crítica de la prensa de los 60 de esta obra, ya indicaban que era una película muy buena, que hablaba muy, ponían por las nubes el auge que estaba teniendo en aquel entonces la animación nipona, la cinematografía nipona, que había depurado su técnica y había conseguido pues un estilo propio, y que era una línea que debían de seguir, pero también indicaban que la cinta era un total acierto, porque parecía no estar enfocada única y exclusivamente al público infantil, sino que también haría las delicias de los adultos que acudieran al cine a ver la película, lo cual es interesante mostrar cómo en el cine pues había anime, pero era para niños, pero también le gustaba ya al público adulto esas producciones que se estaban empezando a llegar a la gran pantalla.
Vamos, que Pixar no inventó nada, ¿no? Que esta fusión de cine de animación, tanto para niño como para adulto, que actualmente está tan de moda, no es algo actual ni moderno, sino que ya en los 60 se intentaba buscar hacer.
Bueno, pero sobre todo porque en estas películas, de la de Sinbad, por ejemplo, se ve más que es una película de autor, más seria, más lenta, sin hacer, no es Tom y Jerry, en ese sentido es poco infantil, no como las de Pixar, que pueden ser infantiles, pero ponen chistes que para adultos, entonces son...
Bueno, aquí lo que tenemos son slams.
Perdonadle que es que no ha visto Toy Story 3.
Bueno, aquí lo que puedo decir es que se encuentra mucho rollo slapstick, o sea, momentos humorísticos, pero ya preparados para esos personajes que sabes que son diferentes a los protagonistas, ¿me entiendes? Hay un rol y ese rol está marcado, o sea, tú sabes que el personaje que tiene una forma más caricaturesca o el niño que sale en la película va a ser el que va a dar el tono de humor en comparación a otros secundarios, ¿no? Sí que hay, pero es diferente. Intenta contar una historia.
Bueno, pues pasamos a la siguiente película, si no queréis comentar nada más de Sinbad el Marino, que también fue distribuida por Exclusiva Sánchez Ramade y nos llegó en 1965, o sea, un año después. Imaginamos que la experiencia le fue bien, que tuvo pues, buenos resultados y se animó con la siguiente producción, que era Rock el Valiente, One Tsushingura, de 1963, también de Toei Animation. En esta sí que ya se estrenó en cines de toda España. Bueno, recordar que por aquella época pues los estrenos no eran simultáneos en toda España, se estrenaban primero en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, y luego se iba un poco como funciona ahora en Japón.
En poca distribución intuyo que la cinta se hacía de manera, evidentemente, pues se sacaba de un cine y se llevaba a otro y se iba transportando, pues a lo mejor mismo una misma cinta que se colocaba en la máquina, pues iba yendo de un cine a otro. Por eso no era simultáneo el mismo día, porque no se podían permitir distribuir tantas copias a la vez. Básicamente la economía de la industria no lo permitía.
Bueno, una de las características de esta película, que se estrenó en diciembre para ir al mercado navideño, los niños, es que se filmó en aquella época, lo más nuevo era el CinemaScope, pero ellos tenían un formato nuevo que era ToeiScope. La marca exclusiva de Toei, y se exhibió en cines españoles pues durante 4 años con doblaje latinoamericano. Seguramente se emitió también en Televisión Española años después y también creo que salió en VHS.
En TV3 llegó a emitirse.
Sí, efectivamente, también llegaron a salir varias opciones en formato doméstico en aquel entonces. Y esta es una película que, por lo que he podido leer, es curioso porque ya tenía una historia pues, bastante más de otra forma, tenía algún pequeño elemento traumático para los niños y demás. Y en los últimos años de la censura, esta pasó el corte, porque en aquel entonces existía la figura del censor. Directamente, que era un tío que se dedicaba a revisar las pelis y metía tijera físicamente a lo que se consideraba violento o no apto, porque a fin de cuentas estaba la gente viviendo una dictadura y había que controlar lo que llegaba a los cines, y esta pues pasó completamente.
También hay que decir que al ser una peli de dibujos y ver, también hay que decir la época en que era, en el cual llegaban muchas pelis de animación rollo Disney, y Disney pasaba la criba, no hay censura en Disney, a pesar de que hay muerte de Bambi y todo este rollo. Son muy crueles las películas de Disney. Si te lo paras a pensar, hay momentos muy heavy, sobre todo las antiguas. Y
la muerte de algún familiar siempre está por ahí.
Sí, o sea, quiero decir que también es verdad que si te llega una película en la cual tú ves en el cartel animalitos, ¿no?, ya te paras a pensar de que no va a haber nada. El censor mismo dirá, bueno, pues mira, lo tiramos para adelante. Aparte, la época que era, ¿no? Que dice, bueno, animalitos, para los niños, pues para adelante. Y otra cosa que quería decir es el tema de que decías de la distribución y tal. También hay que decir que este tipo de cintas acabaron viajando por todo el país, pero incluso en los años 70 y en los años 80, en cines de barrio, este tipo de cintas todavía estaban y todavía se podían pasar. O sea, en triples sesiones.
Sí, de ahí la dificultad de determinar pues cuál fue la fecha de estreno real, porque hay gente que la recuerda de un año, otros de otro, porque sí, se les daba un recorrido, sobre todo las películas infantiles, ¿no?, que las iban pues estrenando, reestrenando en distintos cines, en distintas épocas. De esta película, bueno, Rock el Valiente quizá sí que era ya más infantil, ¿no?, a diferencia de las dos anteriores que parecían más de autor, Rock el Valiente, y así vemos una estética más de anime y más, bueno, sí, más infantil en resumidas bueno, pues, cuentas.
Hacían un poco, cambiaban la marca, o sea, intentaban buscar ya la marca de su estética. Ya lo podíamos ver en los animales del panda. Bueno, el panda, que la película del panda, que hemos hablado antes, podría estar metido el panda en esta película como personaje secundario y no se notaría. Sí. O sea, ya buscaba una estética ya más así, que no fuera tan disneyano, incluso partiendo más de los cartoons rollo Hanna-Barbera, ¿no? Podríamos decir, más lineales, más con más movimiento, incluso así poder evitar animar. Bueno, el nivel de animación que podía tener un Disney, que era pues un montón de dibujos, y ellos pues bueno, intentaban buscar una simplificación para no tener tanta dificultad a la hora de animar.
Estamos en el año 1965 y sin embargo la televisión pues todavía el anime no había desembocado, no había desembarcado en la televisión española, tampoco tenía muchas opciones, solo había un canal o dos, bueno, pero sí que lo hizo Hashimoto-san en 1966, una serie de un ratón que era profesor de karate, creo, que no era anime, sino era una producción de Terrytoons, una empresa norteamericana, pero que podía pasar por anime de la época tranquilamente. Duck, Hashimoto-san.
Hashimoto-san, tenemos un buen recuerdo en emisión porque estuvimos investigando sobre este ratoncito karateka. Y podríamos decir que se podía camuflar perfectamente con los Terrytoons, que era una estética, una animación muy, muy, muy limitada, no al nivel de otras producciones que se hacían en Japón en los años 60, o en Astro Boy, pero sí que para la época y para el formato que era formato televisivo, pues sí que intentaban apurar al máximo, ¿no? Y también los
productores. Terrytoons, pues para que os situéis un poco, el Super Ratón, ¿no os acordáis? Esa serie, el Super Ratón, era obra de Terrytoons. Ya Japón empezaba a estar presente, las artes marciales empezaban a despuntar un poco y era inminente la llegada del anime a la televisión española. Pues no, todavía tuvieron que pasar varios años. Y ya nos tenemos que ir prácticamente hasta finales de los años 60, en 1969. Ya, o sea, ya estamos casi acabando el programa, imaginaos los fructíferos que fue esa década. Pero nos encontramos en el año 69 con que Televisión Española estrenó nada más y nada menos que Kimba el Rey León.
Tal cual.
La adaptación, en blanco y negro, por cierto, del clásico de Osamu Tezuka, que sirvió de inspiración para el Rey León de la Disney.
Bueno, inspiración. Eso. Cogemos los diseños de Kimba y en la propia documental sobre la creación del Rey León están ahí de fondo pegados en la pared. Simba iba a ser también blanco.
Sí, la niña de inspiración.
Los Simpson hicieron un sketch de haciéndose esa coña. Si sabes los Simpson, mal vamos.
Bueno, llegó un poco porque era la típica serie de animalitos, protagonista, llegó a través de, bueno, gracias al éxito que tuvo en Estados Unidos, un intento que tenía Japón de importar sus obras a Estados Unidos y pues mira, es como Beyblade de la época.
Bueno, también hay que decir que Japón, bueno, que Estados Unidos ya había tenido cierto éxito con Astro Boy.
Astro Boy, igual, como era un robot, no sé cuántos. No, todavía estábamos ahí con Franco, que eso no.
Sí, sí, pero quiero decir, era demasiado estrambótico tener a un robot salvaje. Bueno, y dije, sinceramente, Astro Boy era una. Pues tiene mucho mensaje de pensar, que digo yo, moralista.
Sí, es cierto, porque en la mayoría de las series que estamos hablando, todo lo que nos llegó en la década de los 60 era más bien fábulas, animales y nada que hiciera pensar mucho.
Lo que se podría considerar como cuentos infantiles, básicamente. Exacto. Astro Boy era ciencia ficción, no era un cuento infantil, no era Kimba el Rey León, no era Sinbad el Marino o incluso Rock el Valiente, que también era un animal, ¿no? Uh-huh. Todo muy blanco. Pero bueno, así fue pues el como llegó Samu Tezuka a España, gracias a Televisión Española. Sí. Que cabe decir que, bueno, años después se emitiría también en Telecinco, ¿eh?
Bueno, pero ya era una versión más modernita. O sea, ya había pasado un legado de cara importante. Existe por YouTube, creo, una canción. Si se puede buscar, estaría guay que se escuchara porque hay una versión cantada. Y
un opening.
Sí, un opening.
Sí, podemos poner por aquí el opening de Kimba, el leoncito blanco.
Kimba, 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 Kimba. ¿Quién es el famoso rey del África, África? ¿Quién destruye el mar y planta el bien? ¿Quién es respetado en toda África? Kimba el león blanco, justo y fiel. Cuando nos persiguen, cuando hay que pelear, que pelear. ¿Quién protege a todos hasta el fin? ¿Quién lucha valiente sin huir jamás?
Qué bonito. Bueno, ya nos pasamos a Kimba se estrenó en la televisión española, la cadena principal, y el mismo año en la 2 se estrenó Doctor Zen, que no era de Toei, era de TV Doga, que fue como una asociación que realmente de Fuji TV y una, creo que era de una agencia de publicidad o algo así, fue un invento raro que no dio mucho, no fue muy fructífera, pero sí que sacaron este Kitty Pryde, y aquí nos llegó bajo el título de Doctor Zen y se emitía los lunes en la 2 de 8 a 8 y media a partir de finales del 69. La serie tuvo 115 episodios y en Japón fue emitida en mayo de 1965. Fue el primer anime realizado por TV Doga, eso como he comentado antes. Y aquí tengo el nombre. La alianza fue entre Koei y Fuji TV. Bueno, el anime, aunque originalmente estaba realizado en blanco y negro, llegó una versión en color que puede ser que la coloreasen los americanos, porque nunca llegó a emitirse. Y Dr. Zen, pues bueno, era un personaje que era un villano, de hecho.
Bueno, decir que el estilo, la estética, ya va pareciéndose un... Bueno, si tú miras la estética, parece un cartoon americano, pero incluso un cartoon más tirando a ruso. Eso que decías de animaciones rusas, pues aquí se puede ver perfectamente que podía pasar por la animación rusa, incluso los caracteres que son en plan europeo, letras que podían pasar por la típica producción rusa de los años 70 que nos colaban, 80 que nos colaban en la televisión para cortos animados rusos de este palo, ¿no? El tipo de animación es muy limitada. Y a mí, sinceramente, cuando veo los diseños, me recuerda mucho también a Mortadelo y Filemón de la época, porque los personajes son así, muy redondos, muy muy bañescos, ¿no? O sea, muy muy con narices así muy grandotas y muy simplificado todo, y animales antropomorfos. Pero te digo, no tiene pinta, o sea, sabes que es anime por algún elemento y tal, pero sinceramente te ponen un fotograma así normal y piensas que para nada puede ser anime.
Sí, viendo lo que es el póster, yo no diría que fuese anime. Y de lo que dices de Mortadelo y Filemón, leyendo así un poco la sinopsis, el protagonista, que es un villano, que siempre inventa los artefactos más extraños y no sé. También.
Acordaos que a lo mejor sí que un tipo, el argumento es un tipo slick, o sea, de villano ha creado una cosa, le sale mal y salen corriendo por patas y tal.
Pensad el estilo de Doraemon, ¿no?
Pensad que esa época también, mucha gente, los cómics, sobre todo la industria bruguera, estaba pues en su máximo. ¿De acuerdo?
Sí,
este tipo de productos animados puede funcionar perfectamente.
era un humor blanco muy español de la época, que encaja a la perfección, era el tebeo que se leía. Y aquí sí, lo que comentaba Dak, pues me gustaría destacarlo, que es que aquí sí que vemos una animación más muy limitada, a diferencia de las películas que se estrenaron en cine, como Sinbad o Rock el Valiente, o incluso Kimba el Rey León, que a pesar de lo añeja que es, pues tenía una buena animación, una final, y al cabo era una producción de Osamu Tezuka. Pues Doctor Zen sí que se nota que, ostras, la calidad flojito, ¿eh?
Entonces hay cosas que no cambian, ¿no? Estamos hablando de series con un presupuesto más limitado y películas que sí que podían expandirse más en cuanto a nivel alto de animación.
A mí es curioso que estoy buscando y estoy viendo que en esa época en cines, más o menos, finales de los 60 y tal, se estaba pasando por los cines, en cines españoles, el Mortadelo y Filemón de los estudios Vara, en el cual el nivel gráfico animado, a pesar de que era más en España, era muy limitado y muy pobre, era más o menos parecido al de Doctor Zen. O sea que podrían haber cogido la similitud de decir, mira, veamos esto, que más o menos nos puede servir, pues como mira, el Mortadelo y Filemón de aquí.
Bueno, también destacar que, comentar que la industria de anime en Japón pues estaba naciendo, como quien dice, todavía no era ni mucho menos lo que es actualmente. Había cuatro cosas y Doctor Zen era una de ellas. Bueno, algo testimonial. Sabemos cuál fue el primer anime que se estrenó en España, que llegó a las televisiones españolas, que fue Kimba el Rey León, que bueno, desde aquí os la recomiendo encarecidamente. Sobre todo, si sois fans del Rey León, pues veréis la luz, ¿eh? Sí. Y bueno, Doctor Zen fue la segunda serie y bueno, es algo más testimonial que otra cosa. Por algo le emitieron en la 2, imagino. Pero fijaos en el horario, de 8 a 8 y media.
Bueno, pero esa hora, pensad que los horarios antiguamente eran distintos. Puede que los niños estuvieran cenando en esa época. Ahora es cuando tenemos horarios más desplazados hacia la derecha, pero yo recuerdo irme a la cama a las 9 de la noche cuando era pequeña, por lo tanto, esto puede que fue claro, es que en otros países está la hora prime time. Creo que en los tiempos actuales hemos movido el prime time, pero yo creo que era la hora ideal para los niños para comer y para, sobre todo, para cenar y
sí,
merienda en verano, pero
después de que terminara el episodio semanal o diario, en este caso, de Doctor Zen, saldrían la familia Telerín y los niños a la cama ya prácticamente.
Efectivamente, claro, o poco más. Entonces no me extraña en absoluto que lo pongan en el canal 2, que era el menos, el secundario, pero que fuera la opción para muchos padres para que sus hijos cenaran y no les molestara mucho.
Era la versión de la tablet que hay ahora, ¿no? Le das a la tablet al niño, no molesta, le pones al niño en la 2 Doctor Zen y cena tranquilo.
Yo es que sinceramente años 60, niños con el mando, o sea, con el poder de la tele, poco. Creo que era un producto más de adultos y bueno, estabas ahí para meter un espacio que quedaba.
No te creas, ¿eh? La televisión en esa época era muy concepto familiar.
Sí,
pero la animación se veía también en familia. A mí no me resulta extraño, también se veían los payasos de la tele en familia. No me resulta extraño que si era una animación bonita, se vieran todos juntos.
Estamos hablando de los años 60, finales de los 60, que sí, que era el rollo familiar, pero también estamos hablando de que era una época que se sentaba la familia a sentar, si se ponía la tele, te aseguro que esa familia estaba viendo las noticias.
¿Entiendes? La noticia era a las 9, precisamente, no tenemos aquí ahora la carta de ajuste, pero a lo mejor la noticia precisamente era justo después, y por lo tanto, yo no sé la época, yo intuyo que la noticia será la misma hora en los dos canales, dudo que pudiendo meterte las noticias nacionales, no las pusieran a veces los dos canales, la verdad.
Bueno, estamos aquí en ese año 60, el anime en España parece algo pues muy triste, muy pobre, pero era ya televisión española emitía más anime que ahora, ¿eh? O sea,
cierto.
Es para llorar, ¿eh?
Sí, es para echarse las manos a la cabeza, lo que ha sido, ¿eh?
La televisión española está emitiendo ahora Pokémon y poco más. ¿No?
Bueno, ven.
Está en Neox ahora, está, Pokémon.
Claro.
Ya desapareció.
Lo que es la 1, la televisión española, no, nada.
Hostia, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues hasta aquí el repaso de los años 60 producciones. Tenemos ya. Os hemos explicado cómo llegó el anime a Europa a través de Italia. el primer testimonio de anime en España, que fue Panda y la Serpiente Blanca en el Festival de Cine San Sebastián, la primera película que se estrenó en cines de Sinbad el Marino y la primera serie que llegó a Televisión Española en el año 69, Kimba y el Rey León, de Osamu Tezuka.
Decir que no tuvo mucha trascendencia, ¿no? Que no ha sido de las series que podamos decir que la gente recuerde o que haya una memoria colectiva. O sea, podemos decir que la gente recuerda más, yo por abuelos y por gente mayor o gente de los 50, recuerda más los chipirifitifláuticos estos que comentaban.
O la Kimba.
O lo de las. O la de las, lo de las marionetas, más que estas series animadas, ¿no?
A ver, el detalle es, Doug, que antes el medio de entretenimiento para los niños, al no haber televisión o al no llevarlos al cine porque no había películas adaptadas para ellos, pues era llevarlos al circo. Los circos itinerantes iban todo España, entonces era el auge de los circos y de los payasos y demás. Y claro, los programas, los primeros programas de televisión infantiles estaban adaptados especialmente del modo de entretenimiento que había existido hasta aquel entonces. Eran programas de payasos, al igual que los tiripitipláuticos, y eran shows de marionetas al estilo de Hertha Frankel. Era normal que los primeros shows infantiles que se emitieran en las televisiones pues fueran del mismo corte al que ya estaba habituada la infancia de la época. Por eso la ruptura, la aparición de primeras películas en el cine, que además eran anime, como El Panda y la Serpiente Blanca o Sinbad el Marino, y que luego dieran el salto a la televisión con Hashimoto, Kimba y con Dr. Zen, pues ya suponía una ruptura de lo que vendrían siendo los formatos de entretenimiento audiovisual dentro de la televisión pública que había en aquel entonces, pues para los niños. Además, en horarios, como acabamos de comentar, adaptados a ellos. Kimba empezaba pues a las 7 menos 5, a media hora después tenías el episodio de Dr. Zen, y ahí ya terminaba la programación infantil, en torno a las 8 de la tarde, más o menos. Y estaba...
También hay que tener en cuenta que vale, que eran series de la época, pero que la década posterior trajo series más memorables que las personas que crecieron en los 60 y 70 recuerdan con más cariño. Que ya hablaremos en el siguiente especial. Lo digo, por ejemplo, con referencia pues a mis padres y a los padres de mucha gente que recuerdan más series como Mazinger que estas. ¿Por qué? Porque les marcó más, porque eran más potentes.
Estas series fueron más anecdóticas.
Exacto. Puede que las vieran, seguramente las vieran, pero no les marcó tanto, pero por el hecho de que luego, más tarde, vinieron otras series mucho más potentes que sí que vieron con mayor interés o más con un tipo de marketing distinto, que había pegatinas o había más tipo de industria detrás que esto, que sí, es más anecdótico.
Bueno, supongo que no hace falta aclararlo, pero que nosotros por edad ninguno de nosotros vivió esa época, ¿no? Ni vimos esas películas en cine, ni la vimos en tele, no habíamos ni nacido.
Entonces... Ahora mismo tiramos de Cuéntame y de saber un poco cómo iba la...
Si hay algún oyente así más crecidito y vivió esa época y fue al cine, yo que sé, a ver Simba o Rock el Valiente o vio en televisión Kimba o el Dr. Zen, pues que nos deje un comentario y nos explique su experiencia, que nos hará mucha ilusión.
A ver, en aquel entonces puede que no, porque desde luego nosotros ninguno estábamos allí para sintonizar el UHF y ver el capítulo semanal de Kimba o el de Dr. Zen. Pero sí que vivimos esa época en la que parece que cada barrio o cada pueblo o cada ciudad pequeña tenía su propia emisora de televisión. Yo qué sé, televisión local de Ferrol, televisión local de Valdemorillo de abajo, cada una tenía su antena. Y estas series acabaron reponiéndose a modo de programación infantil, porque los derechos ya, échale el guante... Tú cogías y emitías lo que te daba la gana, y así es como yo, por ejemplo, en alguna autonómica acabé viendo, bueno, autonómica local, alguna televisión local, acabé viendo la reposición de Kimba y de Hashimoto, porque desde luego en la época no estábamos ninguno para ver esto.
Yo también te puedo decir que lo que dices tú de películas de este tipo, por ejemplo, Rock el Valiente, recuerdo, y te estoy hablando de los 80, una triple sesión de cine por la tarde en el cine del pueblo y echar Rock el Valiente. No sé qué te lo digo, en plan latino puro y duro. Todo seguido de otra película. No sé cuál sería, pero no. alguna del montaje de Mazinger ese que tenían hecho, ¿me entiendes? Pero sí, pero por eso de viejuno, viejuno, que tú lo veías en el cine y decías, joder, pedazo de peli que te han puesto, ¿sabes?
O TV3, que también recuperó muchas de estas películas posteriormente. Bueno, y quien dice TV3 dice cualquier autonómica o local, como comentaba Alberto, ¿no?
Lo importante es que, a fin de cuentas, estas series, estas películas que hemos repasado en este glosario que hemos hecho de la animación nipona a lo largo de la década de los 60, es que fueron las pioneras, fueron las que metieron el pie y dejaron la puerta abierta para todo lo que significarían los 70 y los 80, pues para la generación de nuestros padres y para nuestra infancia y adolescencia. Estas series fueron las que nos abrieron el camino, y aunque su calidad es más que discutible desde acuerdo al prisma de la animación actual, hay que darse con un canto en los dientes de que hubiesen llegado, de que productoras como la que hemos comentado anteriormente, como
Exclusiva Sánchez Ramada,
Exclusiva Sánchez Ramada, gracias, fueran las que se encargaran de traer estos primeros productos y que luego derivarían pues en empresas como las que conocemos a día de hoy, que siguieron ofreciendo entretenimiento digital a las nuevas generaciones.
Sí, sí, además sería interesante conocer, pues bueno, ya queda muy lejos, igual ya no están ni vivos, ¿no? Pero el responsable de Exclusiva Sánchez Ramade, que dijo, ostras, no, mira, voy a meter pasta para estrenar esto en cines, que imagino que, bueno, claro, la primera película que era Sinbad, es un cuento clásico, tampoco la estrenamos, saldría muy barata, la estreno en Navidad para que vayan los niños a ver Sinbad el Marino, que era una historia de sobras conocidas. No, pero Rock el Valiente ya es otro cantar, ya es una apuesta más arriesgada. Imagino que la de Sinbad le saldría muy bien y por eso volvió con Rock el Valiente.
No, es que la cuelas también en algún doble sesión. Ese tipo, esa época eran las dobles sesiones. Seguro que la colaba en una doble sesión con otra película más puntera y tenías esas dos pelis. Era fácil, fácil de colocar.
Y sobre todo reivindicar las figuras de Orlando Corradi y Kenichi Tominaga, que en este programa pues hemos hablado un poco de ellos, pero donde realmente importarán es a partir de los años 70 y sobre todo lo que desembocará en el anime de los 90, 80-90, que fue con el que crecimos nosotros, fue gracias a ellos. Y empezaron en esta época, ahí es nada. Vale, pues hasta aquí la primera década que hemos analizado de los años 60, la próxima será los años 70, donde ya habrá títulos más famosos como Meteoro, por ejemplo, que existe un live action en Hollywood, por ejemplo, o Heidi, Marco, ¿iremos más allá del 75, Alberto, o nos quedaremos en el 75?
Iremos más allá
pues
del 75.
Pues entonces se puede alargar.
El siguiente programa será de bulto, será generoso. No será un pequeño speech, igual que ha sido este monográfico introductorio de los 60. El siguiente, tomároslo con calma, que estaremos un ratito claro, desgranando toda la década.
Está claro que en próximos programas hablar de una serie será todo lo que hemos hablado hoy.
Sí, porque tenemos series como Heidi, Marco, Mazinger Z, Vicky el Vikingo, Meteoro, como he dicho antes, bueno, o películas como Belladona, que en su momento fueron una revolución, La abeja Maya, El perro de Flandes, bueno, ¿qué más? Yamato, creo que también es de esa época.
Sí.
En fin, que sí, que será un tochal de programa. bueno, pues muchas gracias por escucharnos, y ahora ya sabéis un poco más de historia del anime, los orígenes del anime en España, que no hay muchos podcasts que hablen de ello, así que muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Dak.
Bye.
Xavi.
Adiós, adiós.
María.
Adiós.
Y un servidor, Genís, ya sabéis, permaneced atentos al canal para el próximo podcast. Visitad misiontokyo.com, seguidnos en Twitter, en Facebook, en YouTube.
Sí, ahora estamos en YouTube.
Nos escuchamos, nos vemos, nos leemos. Adiós.
Misión Tokio no se acaba aquí. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, en nuestro canal de Twitter o a través de misiontokyo.com. ¡Nos vemos! Bueno, nos leemos, escuchamos, ya me entendéis.